rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Comenzamos nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Todo muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Desde casa seguimos cuidándonos como siempre. Y para hoy te propongo que hablemos sobre los organismos multilaterales de crédito y las nuevas deudas de los países en tiempos de COVID-19.
El tema.
Con la situación de propagación del nuevo coronavirus, los estados han incrementado muchísimo sus necesidades de acceder a dinero para costear desde planes sociales, seguros de desempleo hasta equipamiento médico. Pero aumentar la recaudación es casi imposible con la economía parada, así que los organismos multilaterales de crédito se vienen posicionando como una de las únicas opciones de las que disponen los estados para acceder a fondos, y en un momento en que los países de América Latina tienen ya desde antes grandes niveles de endeudamiento, seguir endeudándose parece ser la única opción para muchos, aún con organismos que en otros momentos le generaron muchísimos problemas.
Sí, y justamente con esto que decís de generar problemas, se me ocurre el Fondo Monetario Internacional, el FMI, como uno de los más paradigmáticos.
Así es, probablemente es el ejemplo más notable. Recordemos un poquito qué son los multilaterales de crédito, bien, porque es un concepto que a veces puede llegar a generar un poquito de confusión. Son básicamente instituciones financieras. Sus dueños son grupos de países que se juntan porque tienen intereses comunes, ya sea en promover la cooperación económica internacional o, los más chicos, la cooperación económica regional. Por ende, hay multilaterales de todos los tamaños. El Fondo Monetario Internacional es uno de ellos y es, de hecho, uno de los más grandes y poderosos. Lo que sucede es que en general el aporte de los países a los bancos depende del tamaño de su economía o de compromisos de capitalización particulares. Entonces, en el caso del FMI, por ejemplo, si bien 189 países son miembros y por lo tanto pueden acceder a sus créditos, porque de hecho también lo fondean, los que ponen la mayoría del dinero, que son las economías fuertes del mundo, son también los que toman la mayoría de las decisiones. Y aunque se supone que deberían regirse por algo así como un interés general,
sí,
sucede muchas veces que las condiciones para los créditos son condiciones que les sirven a esas economías que toman las decisiones, que les son funcionales en algún sentido.
Está claro.
Como decía, el FMI no es el único. Está el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento aquí hacia el sur de América. Pero hay otros en diferentes regiones del mundo. Y bueno, sobre el rol que tienen en este momento, consultamos a Sergio Páez, economista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, doctorando en Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Bien, lo escuchamos.
Voces expertas.
Lo que podemos observar es que el escenario actual se volvió un escenario totalmente perverso para las economías del sur global, básicamente porque la pandemia está promoviendo una crisis económica global con estimaciones para prácticamente todos los países del mundo con una retracción económica, y que eso obviamente tiene implicancias para el comercio internacional, y en un escenario donde se alimentan las necesidades de importación de insumos médicos, elementos de protección. Entonces todos aquellos países que no tienen una producción nacional salen al mercado internacional a tratar de proveerse, como lo hemos visto en las últimas semanas, en una corrida a ver quién primero se puede apropiar de los bienes disponibles. En paralelo, o sea, hay una necesidad concreta, digamos, de comprar algunos productos, y donde la capacidad de pago de los países del sur global se reduce. Y en paralelo, lo que hemos observado también es que los grandes fondos de financiamiento internacional se han retirado de las economías emergentes. Entonces tenemos una fuerte salida del sur global de flujos financieros que estaban básicamente alocados en la bolsa, en distintos títulos y bonos, y que eso generó fuertes presiones sobre los tipos de cambio, lo que estamos observando como grandes devaluaciones. Entonces también hay una retracción del financiamiento del sector privado. En este sentido, digamos, los países o digamos, los estados nacionales solamente tienen la posibilidad de pasar a endeudarse, o sea, para hacer frente a estas mayores compras de insumos esenciales. O sea, lo que se observa es una disminución de la capacidad de compra, un incremento de las necesidades y, por otro lado, una retracción del financiamiento al sector privado. Entonces, medio el único escenario posible es recurrir a los organismos internacionales de crédito.
A lo que también nos decía Páez se suma la presión que ejercen los conocidos como fondos buitres, que aprovechan el momento actual en que los títulos públicos de deuda de los emergentes, ya sea de América Latina como de otros continentes, se me ocurre África, por ejemplo, en estos casos están muy baratos los títulos, digamos, los compran y esperan para litigar en caso de que ocurra un default en esos países. Este es un factor que se trata de evitar, de tener vigilado para no caer en lo que sucedió hace unos años en Argentina o antes en Ecuador o Perú o incluso en algunos países de África. Pero claro, en medio de toda esta situación es más difícil de controlar que no haya un avance en ese sentido. Y bueno, también aquí la oferta de los multilaterales de crédito es para muchos una opción válida y necesaria que se espera para salir bien parados ante todos estos flancos que están abiertos.
Bueno, en resumen, este escenario lo que genera es una fuerte dependencia con respecto al financiamiento de estos organismos multilaterales de crédito y en paralelo de las presiones que se ejercen para las condonaciones de la deuda. Ya lo vemos en casos de los países africanos, incluso de los propios organismos multilaterales de crédito que hablan de la necesidad de condonar la deuda de los países muy pobres, que esto ya está ocurriendo. O sea, ya hay un principio de acuerdo y Francia también adhiere, lo cual implicaría algunos países de Asia y de África, pero los países latinoamericanos todavía estarían afuera, por eso es que desde la CELAC se está impulsando políticamente un llamamiento a condonación de la deuda de los países de la región, y que sin duda este escenario va a implicar una fuerte dependencia hacia un endeudamiento con organismos internacionales.
El problema, como siempre, es el de las condiciones en las que se presta a los países que están, digamos, más dispuestos a aceptar cosas que podrían complicarlos en el mediano plazo porque realmente necesitan el dinero de cualquier forma.
Y en forma rápida, además.
Totalmente. Entonces, aceptamos. Ya veremos en 5 años cómo hacemos.
Pateamos el problema.
Totalmente. De hecho, de los 189 miembros del FMI, para poner el caso de este banco tan importante, desde el comienzo de la crisis hasta abril, ya había 102 de los 189 miembros que habían pedido asistencia financiera. Uno de los últimos, en las últimas horas, fue Chile, por ejemplo, que ha pedido un préstamo importante al organismo.
Con respecto a las condiciones del financiamiento, bueno, en principio hay un problema porque la mayoría de los organismos mantienen líneas de corto plazo. O sea, para la rápida ejecución son líneas de hasta 5 años y por lo que estamos viendo de la profundidad de lo que va a significar la crisis, justamente la necesidad es la posibilidad de devolverlo en un plazo mayor. O sea, es difícil especular cuánto va a durar esta crisis, pero por lo menos 1 o 2 años, ya es lo que se discute internacionalmente. Y por otro lado es los montos a los cuales los países pueden acceder. En general, los organismos multilaterales limitan el monto a percibir a partir de la cuota parte que cada uno tenga dentro de los organismos. En este sentido, una política contracíclica al mejor estilo keynesiana implica montos superiores probablemente a lo que cada uno de los países tenga participación. Entonces esto implica entrar con pedidos unilaterales para negociar en el directorio y ahí, bueno, ya estamos hablando nuevamente de las negociaciones políticas y geopolíticas a partir de los apoyos que se consigan del G7, hablando de Europa y principalmente de Estados Unidos. Y ahí ya entramos de vuelta en estas negociaciones que implican algún condicionante mayor. O sea, cuando hablamos de condicionantes mayores, en general nos enfocamos en las típicas reformas estructurales que exigen organismos multilaterales como el FMI, que abogan por una profundización del neoliberalismo, que implican flexibilización laboral, privatización de empresas públicas, o sea, generar todos aquellos espacios de acumulación y lucro en los cuales las empresas multinacionales, en general de origen de los países, llamémoslo centrales, o del norte global, tienen base y, bueno, a partir de esas proyecciones pasan a obtener lucros extraordinarios en el sur global.
Escuchábamos a Sergio Páez, economista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.
Muchas gracias, Florencia. Nos dejaste pensando.
Bueno, espero que sirva para poder tomar buenas decisiones.
A todos ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa por mundo.spundinews.com.
Contante y sonante.